COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Una y diez minutos, es martes 26 de abril. Sigue la vida, sigue el fútbol. Este viernes tenemos 9 de la noche Sevilla-Cádiz, vaya partido. El Sevilla con ese objetivo suyo, que es la Champions. El Barcelona aflojó, el Atlético de Madrid también, y el Sevilla se tiene que hacer fuerte, pero tiene que vencer a un equipo que es el Cádiz, que se juega la vida, se juega la permanencia en Primera División. Imagínense cómo va a venir el equipo cadista. 9 de la noche el viernes. El Sevilla que felicitó al Betis, como tiene que ser, fair play, por su título conseguido. Y el Sevilla que está pues preparándose a tope para ese partido que tiene que disputar contra el equipo cadista. En el Betis, pues idem de idem, el Betis tiene tiempo para descansar. La fiesta, el partido, la prórroga dejaron a todo el mundo hecho polvo. Y ahora pues hay que comenzar a preparar lo que va a ser el siguiente partido, porque el Betis lo dice muy clarito, lo dijo Borja Iglesias el otro día, dice, ahora hay que dejarse la vida para entrar en Champions. No está descartada y el equipo va a apretar todo lo que puede y más para meterse en Champions, si puede ser, si no tiene ya la Europa League y la Supercopa. El primer partido será a Getafe, salida a Getafe, el lunes 2 de mayo, 9 de la noche, esa primera cita tras el título conseguido. Y un nombre propio, el de Isco, que ya saben ustedes que está cercana a su desvinculación con el Real Madrid, no ha tenido sitio en los últimos partidos, última temporada. Isco sonó hace tiempo como interés del Sevilla, sobre todo de Lopetegui, al que le encanta este futbolista, al que lo hizo internacional. Isco le tiene mucho cariño y aprecio a Lopetegui por esta razón. Pero es que hay un capítulo muy bonito que vamos a conocer en unos instantes. Vamos a ir a Málaga para que Emilio Guerrero lo vivió in situ día a día, como Pellegrini hizo futbolista. O sea, le dio la validez a lo que el futbolista ya atesoraba, su calidad, su técnica y todo. No lo hizo Emery, que lo tuvo en el Valencia, pero Pellegrini confió en él plenamente. Y vamos a escuchar este interés que tiene Pellegrini por el futbolista, y el futbolista se deja de querer por el que es su amigo y técnico, hombre descubridor y hombre que lo hizo famoso. Así que estaremos en COPE Málaga para conocer esa primera parte. Y después con Víctor Fernández vamos a unir la otra, el interés de Isco con dos amores, dos técnicos que podrían, no sé, lo que va a pasar. Y además, trataremos de hablar con el concejal de deporte, David Guevara, porque se ha presentado ya los actos de la final de la Euroleague, que se va a disputar en Ramón Sánchez Pizjuán, dejando, como decíamos, 65 millones de euros en nuestra ciudad. Tenemos también voz de Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla, hablando de lo mismo.
Ahora lo vamos a escuchar, Rafa. Sí, señor. Antonio Muñoz, al alcalde de Sevilla, buenas tardes, que ayer estuvieron en este acto de presentación de los actos que van a tener el lugar para ir dándole boato, ir dándole lustre a esta final de la Europa League, por ejemplo, el 10 de mayo. Yo creo que una de las cosas más llamativas, Rafa, van a ser el poder contar con la Copa de la UEFA, con la Copa de la Europa League, que va a llegar por el río, en un barco por el río, desplazándose en medio de imagínate, de toda la fanfarria que debe rodear a un acto de este tipo.
Muy bien. Bueno, pues Víctor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Rafa, buenas tardes.
Anoche estuvo Pepe Castro, ¿no?, en un acto en torno a lo que va a ser esa fiesta del fútbol en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Bueno, tuvo la presentación que se celebró en el día de ayer. Lógicamente es el presidente del Sevilla, y el Sevilla va a tomar protagonismo. Queda todavía mucho. El Sevilla ya va a organizar algún que otro acto, pero sobre todo después del partido contra el Mallorca, cuando se vaya acercando a la fecha, porque la final de la Europa League es el día 18 de mayo. Es una pena porque mira que hemos hablado, ¿no? Sí. La opción de que el Sevilla jugara la final en su casa.
Y le ganara en su casa.
La opción de que el Betis le metiera morbo a esa final jugando en el Ramón Sánchez Pizjuán. Bueno, pues ni uno ni otro, ni otro ni uno. Y vamos a ver quién se cuela en esa final que va a tener pues su repercusión en Sevilla, y vamos a tener una semana previa con acontecimientos y con algunos detalles interesantes que iremos contando.
Víctor, de cara al primer partido, partidazo, contra el Cádiz, que viene jugándose la vida, no se lo va a poner fácil ni mucho menos el viernes a las 9 de la noche al Sevilla. Tecatito está tocado, está lesionado, no está entrenando, ¿no?
No ha entrenado, pero no tenemos noticias, Rafa.
Como siempre, claro.
Exactamente, no se ha entrenado en el día de hoy. Y no sabemos si no lo ha hecho por precaución, si lo ha hecho para reservarse. El caso es que a 3 días del partido del viernes no ha entrenado, que sepamos nosotros, ¿no? Porque en las cámaras solo pueden entrar durante un rato, un cuarto de hora, y después, salvo que muchas veces Lopetegui esconde a los jugadores y cuando Ismael Medina se tiene que ir para su casa lo saca. O sea, esto es así de ridículo, pero en principio el tiempo que se ha podido ver, Tecatito no ha entrenado. Son bajas Fernando y Requi para el partido. Recuerden que Rafa Mir es baja por sanción y es posible que tengamos la novedad de Suso en la lista de convocados. No sé si para salir de inicio, pero el jugador lleva ya varios días entrenando con cierta normalidad y parece que se puede incorporar a la recta final.
Lo ha pasado muy mal.
Me han mandado, por cierto, ahora en titular este lo digo nada más, pero después lo contamos, fotos, amigos míos de Cádiz. Tengo varios amigos en Cádiz. Unas colas en las taquillas. Está la gente loca en Cádiz que quiere venir como sea al partido. Hay mucha gente que dice, nos pegamos el día en Sevilla, que ya hay ambiente en la feria. Me lo han dicho mis amigos, que ya hay casetas abiertas y demás, aunque sea el viernes antes del alumbrado. Y después van al partido y están buscando entradas como locos. Va a haber un ambientazo, Víctor, brutal, en el campo.
Bueno, esto de la feria lo metes tú para darle colorido a la noche. Yo no creo que un tío de Cádiz vaya a venir el viernes el viernes hay feria ya.
El viernes hay feria, Víctor. El viernes es el día que los empleados de las casetas, los hosteleros de las casetas, invitan a un guisoteo.
El alcalde ha pedido que
haya control, pero que lo hay, Rafa, que lo hay. Me consta que lo hay y la gente quiere aprovechar.
Tú eres el primero.
Yo me voy a acercar, pero para vigilar.
No dominó el tema. Bueno, el caso es que van a venir, me comentaban que alrededor de un poquito más de 1.000 aficionados, y es que el Cádiz, que ganó en Barcelona. En Barcelona gana todo el mundo menos el Sevilla. Eso es curioso, Sí. Va el Cádiz, que está un poco de risa, Andrés. Es que es verdad, ¿no?
Porque me ha hecho
gracia. A mí me cuentan unas películas.
Te escuché eso en Empujón, Deluxe. Te escuché ayer.
Claro, es que a mí me cuentan unas películas de indio. Exactamente, de que son unos rivales muy complicados. Va el Cádiz, que está a un punto de descender y gana. Y el otro día el Rayo Vallecano. Bueno, pues allí gana todo el mundo menos el Sevilla. Pero es que después de eso ha metido un par de petardazos y el Cádiz está a un punto por encima del descenso. O sea, que es el partido a vida o muerte. El
petardo del Atleti fue muy gordo. Sí.
Vienen aquí con el arco, la flecha y todo lo que puedan. Bueno, pues en unos instantes vamos a estar en Málaga, en COPE Málaga, para hablar de Isco, el Málaga, el Madrid y el Sevilla, en ese orden. Pero antes, y de pasar por la taquilla de Rafa Carrillo Albornoz, antes hay que decir aquello de todos los días, es la frase del día. Aquí hay dos frases. Uno, cuando entra en COPE Sevilla, hay un escrito perfecto, dice, la verdad os hará libre.
Sí, señor.
Qué grande esa frase, ¿no?
Es espectacular.
Y la otra es, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años, vamos, ni los marismeños, ni los romeros de la Puebla, los marismeños están aquí.
¿Qué han estado aquí?
No, pero los antiguos, 30 años de experiencia. Ellos llevaban 30 años cantando, los romeros de la Puebla. Pues Gabri lleva 30 años vendiendo coches. ¿Tú sabes lo que es? Que te reciba, que te diga lo que tiene que... Bueno.
Yo lo sé porque mi hermana se ha comprado uno con Gabri. Espectacular.
¿Y dónde están? Pregunta usted. Pues en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar en Gabri Motor Gallery. Y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Y además, cuando termine de comprar el coche, ¿a dónde te lleva? A nuestro amigo Antonio.
A la venta, a comer cola de toro.
Cierto, Rafa, la verdad os hará libre. Sí. Tiene una explicación teológica. Está en la Biblia y algún día te lo explicaré.
El Evangelio, claro.
Exactamente, tiene un sentido muy, muy profundo y la palabra.
Y tan profundo.
La palabra de Jesús está basada en esa frase. Esto no es la verdad, os hará libre, no es, diga usted la verdad, ¿no? Esto tiene una explicación teológica muy, muy, muy profunda. En la linterna lo explicaré, en la linterna de la iglesia.
En tu sección con Mariani.
No, que tampoco es los 7 días del Corte Inglés, ¿no? La verdad es otra historia. Exactamente. 1 y 20, Rafa Carrillo Albornoz nos cuenta cosas y después, inmediatamente, Rafa, ya está Emilito diciendo que venga, que tiene mucha prisa, esperándonos en COPE más Málaga.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así, y con un tueste a diario, conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily. ¡No, maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
¿Buscas una experiencia única? En LD Sevilla podrás disfrutar de una deliciosa comida en nuestro restaurante Brasería, seguida de una sobremesa en el Chill Out con unas vistas únicas de la ciudad de Sevilla. ¿Y los niños? Tenemos una zona de juego ideal para ellos. LD Sevilla, estamos en la salida 790, autovía A66 Las Pajanosas. Restaurante LD Sevilla, un lugar mágico para disfrutar y darte un capricho.
Es emoción, adrenalina, libertad. Es Skydive Spain, el centro de salto de paracaidismo en Bollullos de la Mitación, donde disfrutarás de la sensación de volar como un pájaro con tu salto en paracaídas Thunder. 4.600 metros de altura de pura adrenalina. Reserva ahora tu salto en skydivespain.com y vive una experiencia inolvidable. Vívelo con Skydive Spain en Bollullos de la Mitación.
Bueno, pues tema Isco, tema importante. Isco ya sabemos que en el Madrid ya lo hizo todo. Sonó el Sevilla y ahora suena el Betis. ¿Y por qué suena el Betis? Por dinero no será, Ocaña. ¿Por qué suena Isco para el Betis? Que interesa, a cualquier equipo le interesa. Isco es muy buen futbolista, pero hablamos de dinero. ¿Y qué más hay de,
pues
después?
Hablar de Isco en el Betis, después te voy a contar cómo está la operación económica. Lo primero que tengo que decir que es una operación muy complicada, Rafa, absolutamente complicada y rocambolesca, pero que es verdad que hay un interés del Betis en este jugador. Después te voy a contar cuál es el aspecto económico, lo que el Betis ofrece, lo que cobra Isco, cuáles serían los condicionantes que se tendrían que dar para que el de Arroyo de la Miel terminara jugando en el equipo de La Palmera. Pero lo primero que vamos a tratar es por qué quiere el Betis a Isco. Y hay un hombre que es Manuel Pellegrini, que está enamorado de este jugador, que es su principal valedor y que ya lo demostró cuando lo tuvo hace 10 años en el Málaga. Y por eso vamos a buscar cuál es esa relación de amor entre Isco y Pellegrini que hace que ahora mismo esté su nombre y es verdad encima de la mesa.
Y con Joaquín de testigo y compañero. Sí, bueno, pues quien sabe de todo esto, porque lo vivió día a día, instante a instante, esa casi mejor época del Málaga. Yo no conozco otra mejor. Es nuestro compañero en COPE Málaga, Emilio Guerrero. Don Emilio, muy buenas.
Rafa, Ocaña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que hace tiempo que no hablamos, como estás ahí en segunda, pues no podemos hablar, macho, qué barbaridad, ¿no?
Nada, nada, bueno, ya está, poquito a poco.
Todo llega. Emilio.
No tengas duda, Almansa fue la mejor época en la historia del Málaga, sí. Y desgraciadamente no sé cuándo volveremos a vivir una cosa similar aquí.
Es que era un equipazo impresionante, que Pellegrini lo metió hasta el final. Después vinieron los problemas y demás, problemas donde Pellegrini hizo un trabajo enorme cuando los futbolistas no cobraban y Pellegrini decía a los veteranos, los que tenían pasta, que el dinerito que entraba que era para los chavales, para los más jóvenes y demás, los que más necesitaban, en fin, Pellegrini siempre haciendo cosas. Pero vamos a situarnos en estos momentos, Emilio. Relación magnífica entre los dos. Y bueno, ¿tú qué puedes aportar en torno a este deseo de Pellegrini conociendo a Isco y conociendo la situación?
Es que, hombre, la explosión y lo que es Isco a día de hoy no se conoce sin su principal valedor, y ese valedor, ese padre deportivo, aunque luego ha estado a un gran nivel en el Real Madrid, pero ese padre deportivo, sin lugar a dudas, el que se le metió por los ojos es el actual entrenador del Betis, a Manuel Pellegrini. Isco es ahora lo que es gracias a Manuel Pellegrini. Yo recuerdo que Isco tuvo una actuación destacada, recuerdo un partido de Copa del Rey en el Valencia con 18 añitos, con Unai Emery como entrenador, pero a Unai Emery no le terminaba de entrar por los ojos. Al Málaga llegaron sus informes, bueno, Isco malagueño, del Arroyo de la Miel y demás, siempre ha estado bien mirado por aquí por el Málaga, y con Antonio Fernández, también que lo conocéis bien de la edición
de Vidente, la Vidente Poster Gay.
Efectivamente, pues era el director deportivo del Málaga en aquella época, pues apostaron por Isco, pagaron 6 millones de su cláusula, lo ficha el Málaga, un Málaga, como bien habéis dicho, de rutilantes estrellas, Joaquín, Van Nistelrooy, Baptista, Maresca, Tulalán, de Michel, y bueno, tenía... una playa de Santi Cazorla, una playa de estrellas tremenda, pues apuesta por Risco como una alternativa de futuro, como un hombre que podría dar ese relevo a las grandes estrellas que ha firmado el Málaga durante ese verano. Isco es cierto que entra, tarda un poquito en entrar en el equipo, porque estuvo jugando un Mundial Sub-20 durante ese verano, y empieza a consolidarse ya en la jornada 9, insisto, llega al Málaga con 19 añitos, y a partir de esa jornada 9 pega la explosión, el Málaga hace la mejor temporada de su historia, el Málaga llega a ser cuarto y clasificarse para la Champions. Ese primer año juega 32 partidos de Liga, anota 5 goles, también es titular en los 3 partidos que juega de Copa el Málaga Club de Fútbol, y es la aparición, ¿no?, de una estrella rutilante como es Isco. Pero es que la segunda temporada es muchísimo mejor, es la de su explosión definitiva, es la de aquella temporada mágica del Málaga en Champions, donde aquel error del árbitro frente al Borussia Dortmund priva al Málaga de estar en semifinales. Bueno, Isco pega la explosión tremenda, es nominado y consigue finalmente ser el mejor jugador joven de Europa con ese famoso Golden Boy, juega 37 partidos de Liga con el Málaga, mete 9 goles, mete el gol más importante en la historia del Málaga, que es en cuarto de final frente al Oporto en Champions, y debuta en la selección absoluta con Vicente del Bosque. A partir de ahí ya viene lo que todos conocéis, ¿no? El fichaje del Real Madrid, paga 30 millones de euros, se consolida con el equipo madridista, Champions y demás, pero sin lugar a dudas el principal valedor. Y lo que es Isco a día de hoy no se entiende sin la figura paternal de Manuel Pellegrini.
32 partidos, 19 años, lo ficha de la cantera del Valencia, porque no estaba jugando con Emery en el primer equipo, excepto los partidos de Copa del Rey, y lo pone a jugar Pellegrini en un equipo, Rafa, de estrellas totales, 32 partidos el primer año y 37 el segundo. ¿Qué es lo que enamoró a Pellegrini de Isco, Emilio? ¿Cómo era la relación con él? Y si su trato era como aquí hace con los chavales de la cantera, también paternalista, que él tiene una experiencia en eso brutal.
Sí, bueno, el trabajo que hizo Pellegrini con Isco fue tremendo. Como tú bien dices, de charlar, de hablar con él, si no una palabra más alta que la otra. También el vestuario que tenía el Málaga le arropó muchísimo, ¿no? Porque se vio ahí un chico de 19 años con un talento que era brutal. Y aquí tenía una libertad de movimientos tremenda. A mí me recuerda un poco al papel que tiene ahí Fekir o Sergio Canales con Manuel Pellegrini. Normalmente sobre el campo a lo mejor entraba como interior izquierda o como interior derecha, con libertad absoluta de movimiento, pero era un jugador todoterreno, un jugador que era capaz de llegar al área, de dar ese último pase, de tener esa magia, y sin lugar a dudas esa figura de Manuel Pellegrini, que le fue guiando, lo fue conduciendo. Pero claro, cuando un chaval de 19 años pagan 6 kilos por ti, llegas a la élite de esa manera, empiezas a jugar y empiezas a romperla y todo el mundo se fija en ti, pues es difícil que mantenga la cabeza sobre los hombros. El trabajo de Manuel Pellegrini y su equipo fue brutal, fue vital para que Isco siguiera trabajando, para Isco no se viniera abajo y para que Isco fuera el futbolista que finalmente fue.
A mí me da la impresión de que este jugador, aunque las últimas relaciones, el último año con Zidane, este con Ancelotti, de prácticamente estar en el ostracismo más absoluto, hacen que se haya hablado de todo, ¿no? De que no estaba implicado.
Bueno, ha sido sí. Un pico alto de un futbolista.
Claro. Claro, sí,
muy bueno, relevante, ¿no?
Este futbolista ha demostrado que tiene una calidad extraordinaria.
Estaban locos en Madrid con él.
Pero por eso te digo yo, ahora que la gente habla regular de Isco en cuanto a su cabeza, su mentalidad, su implicación, allí nunca hubo ningún problema de este tipo, ¿no, Emilio? O sea, que no. Era un tío dedicado al fútbol y, por lo que me dicen, muy centrado a pesar de la juventud con la que explotó, ¿no?
Sí, sí es cierto que otros jugadores en aquella época, pues ya sabes, la costa, Marbella, Puerto Marina y todas estas cosas. La noche confunde, ¿verdad?
En cualquier esquina.
Efectivamente. Algunos jugadores sí, tuvieron alguna salidita de tono y demás, pero en el caso Disco en Málaga jamás se habló absolutamente de nada. Ten en cuenta que le pasa a los andaluces, ¿no? Mira, aquí, por ejemplo, en el Málaga, el otro día hablábamos con Vadillo y él lo decía, es que yo soy andaluz, es que yo rindo aquí con mi entorno, con mi gente, no me puedo descentrar, yo tengo que dar ese paso y sobre todo contrarrestar y dar ese paso hacia adelante con la confianza que me da la gente de mi tierra. Y yo creo que Isco, donde va a rendir, es en un club que esté de nuevo cerquita de Málaga, en un club que sobre todo aspire, tenga esas cotas altas y sobre todo, una cosa muy importante, que tenga mucho cariño, es un futbolista muy especial, que tenga mucho cariño y sobre todo mucha confianza. Yo estoy convencido que Isco, con confianza y con cariño, va a ser ese jugador que deslumbró en los primeros años del Madrid y que deslumbró aquí en el Málaga Club de Fútbol. Que no se nos olvida ninguno, en el año 2018, en el Mundial ese de Rusia, la estrella de la selección española era Isco. Sí, simplemente, porque Lopetegui le dio todo el cariño que no le dio el entrenador del Madrid de turno. Y explotó un Isco, una versión brutal.
Muy bien, Emilio, perfectamente la cronología, todo perfecto, todo contado. Ahora vamos a hablar con Víctor Fernández, porque antes de ese interés del Betis, había un interés del Sevilla por lo que hemos comentado, porque Lopetegui lo conoce muy bien, Isco está muy agradecido a Lopetegui, y claro, el corazón repartido, Lopetegui y el Sevilla que en la época de la selección,
imagínate,
o don Manuel Pellegrini en el Málaga por todo lo que tú nos has contado. Ahora hablaremos de ese tema, pero la primera entrega contigo está muy bien, después está lo que diga don Antonio Cordón en torno al dinero y
ahora
demás.
Te voy a contar los números y por dónde le cuadran y no las cifras al Betis.
Muy bien, Rafa. Bueno, pues don Emilio, ha sido un placer hablar con alguien que es tan bueno como... Lo que pasa es que él no es de segunda.
Qué profesional de primera.
Lo que pasa es que ahora mismo pues está en baloncesto y todo lo que haga falta, aguantando ya a Bautista y compañía. Emilio, un abrazo muy grande. Cuídate, gracias.
El placer es mío. Cuidaros, amigo. Un abrazo fuerte.
Lo dicho, ahora hablamos con Víctor Fernández. Seguimos hablando de Isco. Antes pasamos por la taquilla de Rafa Carrillo de Albornoz.
Múltiples Design.
Diseño atrevido.
Deutsches Meisterwerk.
Excelencia alemana.
Das beste Auto in Deutschland.
El mejor coche en Alemania. Nuevo Opel Mokka E. Premio Volante de Oro 2021. Descubre la mejor tecnología alemana en Opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Cruceros Torre del Oro, más de 30 años surcando nuestro maravilloso río. Te animamos a que vengas a conocernos. Si no has vivido esta experiencia, no conoces Sevilla en su plenitud. Además, podrás contratar los servicios de catering para bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de celebraciones de empresas o particulares. Haz tu reserva en el 954-211-396. Cruceros Torre del Oro.
1:33 de este mediodía, martes 26 de abril, huele a feria. El mundo ha cambiado y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5 es tu concesionario Opel de confianza. Antes de preguntarle a Víctor y enlazar a Isco con el Sevilla, Lopetegui y Monchi, las cuentas, los números, Antonio Cordón, el dinero, los billetes,
Bueno, esto es una este interés del Betis en Isco es una noticia que destapa Marca hace un par de días. Es totalmente verdad que el Betis está interesado en el jugador y que para el entrenador sería un lujo tenerlo en la plantilla por lo que ha contado Emilio Guerrero. Y al igual que digo que es totalmente verdad, te digo, Rafa, que para mí, mirando los números, me parece ahora mismo casi una utopía que un futbolista de este nivel económico pueda recalar en la entidad de la Palmera. A ver, el Betis llegaría a un acuerdo con Isco por unos 10 millones brutos anuales con el conjunto que ahora mismo preside Ángel Haro. En el Madrid está en 12 y pico brutos, lo que quiere decir que con un contrato de 2 años renunciaría prácticamente a 4 millones y pico de euros o 5, y aquí firmaría por 2 años más uno opcional, pero estaríamos hablando de 10 millones brutos más una prima de fichajes que lo situarían como el jugador mejor pagado de la historia del Betis, por encima de Fekir, que hazte una idea, Fekir cobra 7 brutos, 7 y medio brutos, si metemos lo del hermano también, pues lo superaría con creces el contrato de Isco. Claro, para que el Betis pueda pagar esto, se tienen que dar varias condiciones. La primera, que juegue Champions el año que viene. Pero es que yo creo que solo jugando Champions no podría el Betis abonar esas cantidades. O sea, tendría que ser que el Betis se metiera en Champions y que además su estrella más rutilante ahora mismo, que es Nabil Fekir, pues el Betis encontrar una oferta apetecible y se quitará de encima un sueldo de esa cantidad. Porque claro, tener a Isco y Fekir en el mismo equipo, esas cantidades,
más
la posición en la que juegan en el campo, yo creo que sería algo imposible de mantener. Claro que se pueden dar ingeniería financiera, después vemos cosas que no nos esperamos. ¿El Betis lo quiere? Sí. ¿Que las condiciones son para un equipo como el Betis abusivas? Pues también. ¿Y que el jugador quiere venir, le gusta Pellegrini? Pues también. Me dicen que evidentemente Isco está encantado con Pellegrini, pero que las Champions y que Fekir no estuviera aquí, pues sería una condición.
Bueno, eso ha sonado y suena ahora, pero hace tiempo ya hablamos, Víctor, la relación magnífica que tiene Isco con Lopetegui, fue internacional con él. A Lopetegui le encanta este futbolista, ya en el Madrid cuando estuvo también, y se habló de la posibilidad condicional de la llegada de Isco al Sevilla. ¿Esto actualmente en qué situación se encuentra, Víctor?
Pues sinceramente no tengo ni idea, Rafa. A ver, te cuento, voy a ser preciso en la respuesta. Esto de Isco
notarán ustedes la sinceridad tremenda de Víctor.
Claro, Fernández, claro, vamos a ver. Es que yo creo que en el tema de Isco, que por cierto ahora voy con una información del Betis, claro, esto de Lopetegui y Isco, esto lo lanzó de forma indirecta el entrenador del Sevilla, ¿no? Pero yo es que tengo muchísimas dudas con respecto a esta gestión. Me parece que es muy pronto y me parece que los agentes de Isco se están moviendo de una forma tremenda para poner en el mercado. Además, esto es muy antiguo, ¿no? Poner a Isco en la órbita del Sevilla y después que aparezca Pellegrini.
Sí, pero en este caso sí el Betis, que pero en a mí la me noticia dicen ha consultado en qué condición económica está claro. Isco también.
¿Sabes? A mí me dicen mis gargantas muy, muy, muy profundas en el Betis. Que es muy pronto, que esto queda un mundo por delante, como tú bien has explicado, Andrés, y que queda un mundo por delante y que ya veremos a ver cómo
yo lo veo utópico, Víctor,
cómo termina esta historia de Isco, que lógicamente tiene unos magníficos representantes en Madrid y que están empezando a mover al jugador. Estamos hablando de una cantidad de dinero bestial. A ver si el Betis puede pagar las fichas de Fekir y Isco, entonces estamos hablando de una situación económica extraordinaria, ¿no?
Claro,
eso no es lo que le contó a Aro, por ejemplo, al Mansa aquí mismo, ¿no?
Claro, cuando que habló, tiene que haber condicionantes. El Betis aquí, en Champions no es lo mismo
tema,
que fuera.
El tema es el que os recordaba el encuentro que tuve con Don Andrés de Cordón, sí. Coincidimos los dos para viajar a Madrid. Él no me dijo nada que se pudiera arrepentir, porque sabéis, yo lo podría decir. Tampoco me dijo esto es off the record, con lo cual lo digo. Yo cuando alguien me dice esto es off the record, toda mi vida lo he respetado. Pero lo que sí me contó de una forma generalizada es la filosofía del Betis, que es que está muy contento con el grupo humano que tiene, que eso es muy complejo, y lo tiene el Betis. Entonces, para romper ese grupo, el equipo tiene que mejorar, el equipo va a tener ventas, porque este año no queda 17 clasificados, este año queda como está, ¿no? A ver cómo queda. Y ya tiene una Supercopa, ya tiene asegurada la Europa League, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ellos esperan que vengan y peguen en la puerta a por futbolistas. El futbolista mayor sería Fekir. Fekir, al que ató muy bien el Betis, lo blindó, se podía haber ido por la puerta de atrás, como pasó en otros, en otra época, pretérita, futbolistas que se fueron. Y claro, el Betis sabe que alguien va a pegar a la puerta. Si vienen a por Fekir, ahí hay dinero, ahí hay pasta. ¿Cuál sería la ficha a mover? Pues un futbolista que le gusta estar entre Madrid y Málaga, teniendo la meta volante Sevilla.
Hay que tener en cuenta, Rafa, que Isco viene...
Y segundo...
Que no hay que pagar fichaje.
Segundo. Lo más importante para Isco, que Pasta ya ha ganado y está ganando, es jugar. Porque Isco está ahora mismo que se puede perder.
En el peor momento de su carrera, claro.
Dedicarse a otras historias de la vida y olvidarse que es futbolista y que ha sido y puede ser un grandísimo futbolista. ¿Quién te puede a ti revitalizar, regenerar, recuperar? Pues un hombre que fue el que te hizo debutar, como es don Manuel Pellegrini, y que ahí está, que Isco habla con su compañero y con gente del vestuario. Ahí hay una persona de Málaga que está en el banquillo, que todos conocemos, y que seguro que habrá hablado con Isco. Isco lo que quiere ahora mismo es asegurarse su puesta en escena, jugar al fútbol, divertirse.
Te doy un detalle que llamó mucho la atención. Acabó el partido, Isco no es del Betis, por ejemplo. Acabó el partido y Isco puso en su Instagram un vídeo de Joaquín levantando la copa y le dio la enhorabuena al Real Betis Balompié. Claro, no tenía necesidad de hacerlo, lo hizo y claro, todo esto va sumando, ¿no?
También se la dio Lopetegui, ¿no?
Por eso lo que te digo, es que yo por eso estamos metiendo los
dos. Pero Rafa, una consulta, esto es un juego muy interesante, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Estáis dando muchos datos, pero es muy difícil porque hay muchos intereses y porque todavía esto no ha terminado y ni siquiera los protagonistas saben dónde va a terminar. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Ceballo también viene? ¿Ceballo?
Claro, pero si es que las condiciones... Que,
mira, Ceballo, el fútbol es como el termómetro o como el índice Nikkei, la bolsa. Cada día cambia de signo, ¿no? Ceballo ha estado olvidado, ha aguantado mucho, estoicamente. Palabras de Ancelotti, no mía. De Ancelotti, que en un partido lo ha puesto en el último partido y ha jugado como él sabe jugar. Entonces Ancelotti ha dicho, ¿esto qué es lo que tengo yo aquí? Porque Ancelotti estaba detrás de Fabián, para traerse a Fabián, al que conoce perfectamente del Nápoles, y en Madrid ha estado detrás. Pero cuando ha visto a Ceballos jugar de verdad, que fue el otro día el mejor de medio campo, ha dicho, cuidado.
Pero es que son situaciones distintas. Vamos a ver, Ceballos...
No, pero esto es lo que estamos viendo todos. A ver, una cosa. Aquí no hay nada fijo. Víctor dice, es que queda mucho. Sí, pero los directores deportivos se están moviendo.
Una utopía, claro, que Fekir pudiera venir al Betis y terminó viniendo. Por eso te quiero decir que se tienen que dar circunstancias. Para que venga Isco, pues posiblemente el Betis se tiene que meter en Champions y vender a Fekir. Para que venga Ceballos, no. Pero claro, Isco no hay que pagar fichaje, hay que pagar prima de fichaje. Para que venga Ceballos, tú tienes que llegar a un acuerdo con el Madrid. Si al Madrid le viene el Tottenham y le das 40 kilos por Ceballos, olvídate. Entonces el Betis, es que, claro, estamos al principio de todo este juego, como dice Víctor. Ahora, que el interés en Ceballos es real, sí, que el interés en Isco es real. Pues sí, por lo menos de consultar situaciones. Pero claro, es como si te dice, ¿y te interesa Mbappé? Pues también te interesa, pero de ahí a que lo puedas traer, ¿no, Víctor?
Y Mazzantini. Bueno, pues dejamos la cosa ahí. Es una entrega hipotética y el tiempo dará quitar las razones. Iremos conociendo detalles y en el momento que sepamos algo, como siempre, lo vamos contando, ¿no? Partidos de este fin de semana. El primero, el Sevilla. Decíamos, y vamos ahora con lo puramente futbolístico y la última hora de cada equipo. Víctor, el Sevilla recibe en un partido complicado porque el Cádiz viene a agarrarse donde pueda. El Cádiz, el último partido que vimos contra el Betis, vimos un equipo con este nuevo entrenador que es parecido al Getafe de Bordalás o al Valencia de Bordalás. Uh-huh. Es un equipo duro, correoso, un equipo que cierra muy bien, y es un equipo que viene, pues eso, ¿no? Enfermo porque es que se va a segunda división y tiene que, tiene que traerse el cuchillo en los dientes, uh-huh. Y como premio, eso es lo que iba a decir, el objetivo que el entrenador le dirá, señores, que hemos ganado en el Nou Camp, que no es tan difícil ahora de ganar, pero bueno, ganaron allí y queremos hacer lo mismo en Sevilla. O sea que el partido. Y el Sevilla tiene como único objetivo el quedar segundo, digo yo. Se habla del cuarto. Yo digo que el objetivo del Sevilla debe ser el segundo por todo lo que ha pasado, ¿no? Y vamos a quitarnos de rollo y pegotes. El objetivo con el plantillón que tiene el Sevilla tiene que ser segunda plaza. El Atlético de Madrid está, como decía mi prima, como las chatas. El Barcelona, idem de idem. Y bueno, el que está ahí, el Betis, a ver qué es lo que hace, si recupera ese accidente que tuvo en casa, pero el que tiene todo para meterse hasta segunda, la segunda posición, es el Sevilla. Luego, Víctor, es la primera final que tiene de cinco que hay, ¿no?
Sí. Sacado el calendario de los cuatro que van a luchar por los tres puestos. Y ayer me decía Andrés que él cree que el Betis tiene que ganarlo todo. Yo no lo tengo claro. Hay un montón de varios enfrentamientos. Hay directos. Después hay un elemento. El Real Madrid aparece por ahí en el calendario del Atlético de Madrid, que puede ser ya campeón de liga. Y el Betis juega con el Madrid el último partido. Puede estar Madrid pendiente incluso de la final de Champions, ¿no? Hay un enfrentamiento entre el Betis y el Barcelona, hay otro entre el Atlético Madrid y el Sevilla. Hay una lucha ahí tremendamente interesante, muy, 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 muy interesante por los tres puestos, y yo no descartaría al Betis, que si es capaz de olvidar la fiesta, meterse en el partido el lunes y ganar en Getafe, claro, tiene que ganar en Getafe. Vamos a ver qué ocurre, porque después hay un duelo directo con el Barcelona, la segunda jornada. Sí. Juega el Betis con el...
Bueno, ese partido es fundamental para el Betis y la Champions también, claro, y para, o sea, el Sevilla, tremendo. Para todos, ¿no? Claro.
El Sevilla tiene en casa el Cádiz, el Mallorca y en la última jornada el Bilbao. Tiene que salir fuera a Villarreal y a jugar con el Atlético Madrid. O sea que
bueno, pues mira, Atlético Madrid, partido difícil, el Athletic Club de Bilbao difícil, el Villarreal difícil. Y después Mallorca en casa, ha dicho, ¿y quién era el otro? El
Cádiz. Sale a Villarreal y al Camp y al Wanda y recibe al Cádiz, Mallorca y Athletic Bilbao, el último en casa.
El Athletic sin jugarse nada, también hay que tener en cuenta, porque, por ejemplo, normal, el Betis tiene una salida a Madrid, pero es que a lo mejor Madrid no se juega nada. El Athletic no se juega nada, vamos a ver cómo llega
el
Mallorca.
El Betis no tiene ninguna salida.
El Betis no a Madrid.
Sí, Madrid. Pero la última jornada.
Claro, por eso te digo que no se va a jugar, que no se va a jugar nada. Es que también hay que tener en cuenta los calendarios, Víctor, cómo llega el equipo que vayas a tener.
Y en Madrid puede estar pendiente de la Champions o, bueno, no sé, la Champions se juega antes de acabar, ¿no? Antes de acabar la liga.
Bueno.
Tengo que mirar el calendario, sí, porque el 18 es la Europa League. La Champions será
la semana siguiente, ¿no?
Víctor, decíamos que la única novedad, que sepamos, ¿no? Así desde lejos, no muy cercano, es que Tecatito no ha entrenado. No sabemos cómo está Tecatito, si está tocado, si tiene algo. De cara a ese partido importante del viernes, ¿es el único nombre propio que hay?
Duda, sí, la duda que de Tecatito, que no, yo no lo descartaría, pero no ha entrenado hoy, o por lo menos los primeros minutos que estaban por allí las cámaras y no hemos visto a Tecatito. Y bajas seguras son Fernando, Requi y Rafa Mir, que está sancionado. Martial todavía
no se recupera,
arrastrando la lesión que le produjo Camavinga. Y bueno, la noticia puede ser el regreso de Suso. Yo no creo que Suso vaya a estar después de tanto tiempo para salir de inicio, pero es posible que sea la novedad en la lista de convocados. Y hay mucho movimiento, como contabais anteriormente, en Cádiz. Algo más de 1.000 aficionados van a venir a Nervión el próximo viernes, porque está el Cádiz a tan solo un punto por encima de los puestos de descenso. O sea que el partido es tremendamente
complicado.
Interesante.
Ocaña, y el Betis, que tiene tiempo para descansar, no juega hasta el lunes, viajará a Getafe, 9 de la noche. ¿Qué novedades tiene?
Que ha entrenado, que ha vuelto a los entrenamientos, Rafa. Ya lo dijo en la celebración el Benito Villamarín, Manuel Pellegrini, que ahora Getafe. El Betis, además, a través de su cuenta de Twitter ha puesto un tuit: Getafe es lo que quiere Pellegrini, y está enloquecido el entrenador. Hoy ha habido entrenamiento otra vez, y mira que estamos a miércoles, va a tener muchos días para preparar el partido, para recuperar piernas, recuperar sensaciones, cambiar el chip, y de momento no hay que lamentar ninguna baja, por lo menos que conozcamos. Acabó Fekir muy tocado, Alex Moreno lo tuvieron que sustituir también muy cansado, pero no se han reportado lesiones, por lo que yo creo que va a salir con todo en el Alfonso Pérez Muñoz.
Le ha quedado una visita a la Junta de Andalucía con el presidente que ha estado esta mañana aquí hablando.
Están cerrando, la verdad.
Sí, y la están cerrando aprovechando que el presidente Haro ha salido por temas particulares de negocio, y entonces pues este lapsus viene bien de descanso y demás. En cuanto a la feria, en ambos equipos, Víctor, ¿tenemos noticia que el Sevilla va a hacer el almuerzo ese de todos los años en la feria?
Creo que sí, porque lo tenían que confirmar. Hay dos almuerzos, uno el de la plantilla y otro el que suele hacer con los medios de comunicación, que la intención era realizarlo. La semana es limpia, estoy...
Para el Sevilla limpia total, viernes-domingo,
exactamente.
Sevilla juega viernes y domingo, de feria los dos partidos. El Betis los dos partidos en feria.
Magnífico.
El Betis, por eso enlazo yo, y te digo que en el Betis no lo tienen claro, porque como el entrenador, como dice Borja Iglesias, una agonías, claro. Dicen, vamos a ver, si el Betis le gana al Getafe, pues claro, a lo mejor el martes deja Pellegrini que sea la comida habitual y demás, pero como haya un resultado así... Todavía no tenían claro el tema de visitar el Real, que seguramente sería, Rafa, habiendo partido el sábado, el martes el único día que podrían ir.
Sí, por ahí puede caer también el Sevilla, porque creo que con los medios de comunicación va a ser miércoles o jueves. Sí.
Ahora hablamos de la Europa League y de lo que ha dejado la Copa del Rey, pero te digo, Clínica Mayen, más de 40 años de experiencia, última tecnología y resultados. No viajes al extranjero para operarte, por favor. En España, en Sevilla, está uno de los dos únicos doctores con gran máster de total definición. ¿Por qué buscar fuera si tienes el mejor experto en tu ciudad, aquí? Sabes que gracias a la tecnología Baser podemos reutilizar la grasa de la zona que no quieres y ponerla donde la necesitas. Ejemplo, aumento de glúteos, pectorales, gemelos, además de un resultado natural y duradero. Ahora en Clínica Mayen tenemos, pues para ti, todo lo que tú necesitas. Con Clínica Mayen, define tu cuerpo, elige tu vida. Ya me iba a meter yo otra vez.
Ahora va a ser el día de la madre. Pero ahora, el regalo de los padres es ponerse guapo para la madre. Claro que sí.
Oye,
que sí. ¿Quieres que escuchemos, Rafa, que sé que nos vamos a meter de lleno con el tema de la final de la Europa League? Hemos rescatado el sonido del alcalde, don Antonio Muñoz, ayer en este acto que ahora va a contar Víctor perfectamente, que tiene todos los detalles.
Oye, no nos metemos en política, pero no. Hay malestar.
Sé lo que me vas a decir.
Hay malestar, sí, en un sector político y cercano de don Antonio Muñoz, que el exalcalde de Sevilla se metiera en el balcón ahí, a coger todos los planos al lado de los futbolistas, del presidente, de verdad.
Bueno, hay un artículo, Rafa, hay un artículo hoy, y de aquí aprovechamos para darle un abrazo muy fuerte, en el diario de Sevilla, que se llama El juego de la silla, un artículo que firma el niño de Ruesga, porque Alejandro, el fotógrafo, Alejandro está absolutamente acabado. El que viene pegando fuerte por detrás, que es el chico, que es Manuel Ruesga, el niño de Ruesga, y léanselo, búsquenlo en Diario de Sevilla, El juego de la silla, que habla de todos los movimientos que hubo allí en el ayuntamiento junto con Andrés Ocaña, expresidente, dando empujones para sentarse delante. Sí. ¿Qué cosa más patética?
Yo creo que el alcalde mencionarlo,
claro, porque me daba vergüenza.
Pero es que apareció por ahí también su sanadía.
Era el día del Betis, de Ángel Haro, por supuesto, de Pellegrini, de Joaquín y demás. Pero si alguien tiene que aparecer en una primera línea, a mí me daba la impresión que era el alcalde de la ciudad.
No, el alcalde. Muñoz, el único que tiene que aparecer principal. Ahí es el alcalde Andrés, para abrir la casa consistorial. Es el alcalde. Lo demás es la fanfarria los políticos, que dan vergüenza ajena para salir en la foto.
Es que parecía que el exalcalde
era el anfitrión
anfitrión, el dueño de la casa consistorial, y don Antonio Muñoz era el empleado, ¿no? Sí. Yo estoy dejado aquí.
Léate, Rafa, el juego de la silla, porque de puertas para adentro, o sea, de balcón para adentro, creo que hubo hasta empujones para situarse en primera fila, ¿eh?
Sí, pues mira, vamos. ¿Escuchamos al alcalde? Escuchamos a don Antonio Muñoz, hablando que no de la celebración del Betis, sino del tema de la Europa League y la final, con estas anécdotas que han dejado estos dos días.
Después de un fin de semana pletórico en cuanto al impacto económico que ha supuesto la Copa del Rey, bueno, pues un punto y seguido y vamos a albergar la final de la Copa de la UEFA. Estimamos en este momento que habrá un impacto económico de 65 millones de euros, que tendremos 55.000 visitantes aproximadamente, un impacto televisivo que podrán ver el partido más de 150 millones de personas. Por tanto, estamos ante un evento de los más importantes en el contexto europeo y la sede va a ser Sevilla.
Sevilla, Ramón Sánchez Pizjuán, desgraciadamente sin ninguno de nuestros dos equipos, pero de nuevo Sevilla, la Sevilla futbolística, prolongación en el mundo entero, 65 millones de euros, más 45, 110 quilates deja el fútbol, para que algunos todavía no se entere que el mayor espectáculo del mundo que hay ahora es el fútbol. Y por eso mucha gente cuando nace un niño quiere que su hijo sea futbolista, que de tal. Antiguamente fíjate lo que era, pero esto es lo que hay, esto es lo que deja. Que por cierto, muchas quejas, y lo reconoció el alcalde, es la suciedad que se vieron en los sitios donde las respectivas aficiones estuvieron. Rafa. Es lógico, gente viene aquí y si no hay para echar la basura, para hacer pipí, pues mire usted, es que para eso hay que estar preparado, para eso va a recibir 45 millones de euros.
Exactamente.
Es que eso no se puede permitir.
Tampoco era fácil, ¿eh? Para la gente estar en la calle, sin un sitio, era complicado. Yo vuelvo a repetir que para mí el comportamiento de las aficiones fue ejemplar. Claro que se produce basura.
A ver, un instante, que no queremos perder un instante, que estaba muy liado don David Guevara, creo que estaba en rueda de prensa o algo. David, muy buena.
Hola, muy buena, ¿qué tal?
No escuchamos bien, Rafa. Concejal de deporte, a ver, a la 1, a las 2, a las 3.
¿Ahora?
David, suena muy lejos, como si estuviera no sé dónde, muy lejos. ¿Hablamos mañana?
Es que no llega el sonido.
Bueno, pues Rafa.
Lo intentamos mañana, si sí, don David lo tiene a bien, es que para poder hablar con él tranquilamente, que la ocasión lo merece. Es.
Quedamos con el concejal de deporte mañana, lo hacemos más tranquilo para valorar lo que ha sido la ya histórica Copa del Rey, lo que va a ser la Europa League, la final de Ramón Sánchez Pizjuán, el dinero que deja en Sevilla, etcétera, etcétera, ¿no?
Perfecto, yo creo que sí que merece la pena, porque el impacto económico que ha tenido en la ciudad ha sido brutal, y porque Sevilla está a las puertas de organizar otro taco máximo y de ser el centro neurálgico del turismo internacional.
Y después, ya que ha pasado, habrá que decirle a las autoridades de la Junta, del Ayuntamiento, Diputación y todos los que están ahí, que hay que arreglar la forma de acceder al Estadio de la Cartuja. Arreglarlo. Es impresionantemente horrible cómo se accede al estadio. La gente chorreando de agua. Explanada perfecta para hacer aparcamiento. En una valla como si fuera Auschwitz para entrar en el sitio. Ni un coche. Horrendo, horrible.
Nosotros andamos más que con Kung Fu.
Y el estadio por dentro, precioso. Una joya que afortunadamente vio el mundo. Pero si el mundo viera como entramos nosotros, parecía el éxodo de, pero... no sé, el salto de Melilla, yo no sé, una cosa horrible.
Así pero que tu amigo Rafael Pineda está indignado porque dice que no había wifi.
Bueno, de la wifi ya otra historia, eso ya...
Pues claro, bueno, es que wifi hay ya en la carnicería de mi barrio.
No,
pues
yo siento decirte que yo entré al estadio y la wifi me rompía de la potencia que tenía mi teléfono, ¿eh? No sé dónde estuvo
pues,
Rafa.
Pues te voy a echar por delante Rafael Pineda, que es capaz de ir...
¿O qué tipo de teléfono tenía Rafa? Si es que
jamás llevaba el Alcatel, el Alcatel todavía en Nokia.
Me dice que es incorrecto, pero bueno, en fin, que hay que las cosas hay que ponerlas al nivel y hay que... porque esto es... Es una cosa de...
Víctor, si se tiene la suerte, gracias al trabajo, entre otros, del señor Imbroda, que en paz descanse, que unió a todos, y el estadio que estaba muerto para que las aves cuando venía de Marruecos pararan, hicieran sus necesidades y siguieran, para eso servía el estadio de 26.000 millones de pesetas, si se ha recuperado el estadio, si tenemos a la federación que nos va a dar más finales de Copa del Rey, algo de Europa, tal y cual, hombre... Tan difícil es adecentar aquello y hacer un plan de acceso, de llegada y de salida. Yo creo que la parte difícil ya está hecha, ¿no? Ahora la que hay que hacer es la menos difícil, pero para eso hay que tener ganas. Y dinerito hay, ¿no? Porque el fútbol está dejando dinero. Luego invierta un poquito en esos accesos, que lo más importante es que superficie hay para hacer los aparcamientos es que quiera.
Quiero recordar...
Y denle vida a ese tren que está ahí, ese tren.
Quiero recordar que estaba...
En Bruselas, estadio estadio Heysel, antiguo, en lo que pasó, hoy estadio Rey Balduino, los belgas acuden cuando el Mundial, cuando la Eurocopa, que yo estuve allí, también he viajado de hace tiempo, y era un tren el que te llevaba hasta el estadio.
No paraba de dar vueltas, claro. Que quiero recordar que estaba prohibido meter paraguas en el Estadio Olímpico. Sí. O sea que las criaturas que tuvieron un comportamiento ejemplar se pegaron una mojada descomunal porque encima no podían llevar ni paraguas y andando allí una romería, alguno, 3 o 4 kilómetros.
Y algunos secando los calcetines, los zapatos chorreando. Bueno, señores,
y Víctor
hasta
calentito.
Aquí ha dado esto. Bueno, lo de Víctor y yo es otra historia que un día contaremos aquí en COPE, los dos en paños menores, pues estábamos chorreando.
No, yo calentito no, es que no había crédito, no porque alguno vino a pasearse.
No podía ir.
Bueno, Víctor, hay 25 te esperamos. Hasta luego, un abrazo. No me muevo. Adiós, Caña. Hasta I25. Adiós. Volvemos para contar la actualidad general de aquí hasta entonces. Rafa Carrillo Albornoz le entrega los mandos a Rafa Carrillo Albornoz y nosotros nos vamos dejándole con los servicios informativos de la cadena COPE. Que lo pasen bien. Gracias. Buenas tardes. Adiós.